Cuando llegué, pasé por Argentina. Dice, había un silencio. No sé por qué parte, pienso que por Buenos Aires, quizás, no sé. Dice, había silencio. Y yo le dije, Señor, ¿por qué acá hay silencio? Bueno, dice aquí, hablo del año 86, 87 más o menos, que fue cuando él me fue a ver a mí. Dice, el hombre fuerte está atado y la iglesia ha tenido la victoria. Y yo no sé si Dios le habló de mi persona, yo no sé. Pero él vino a verme y dijo, hermano, explíqueme cómo es eso. Explíqueme cómo es eso, porque Dios me ha mostrado qué es el sistema. Y también Dios le dijo algo más. Le dijo, el ministerio de Carlos es el ministerio de la iglesia. Él no tiene ningún ministerio especial. Porque él le preguntó, Señor, ¿cómo? ¿No hay ningún ministerio especial? Ese ministerio es el ministerio de la iglesia. Yo le dije a mi iglesia que si la iglesia cree en mi nombre, echaría fuera demonios, hablaría nuevas lenguas, pondríamos las manos sobre los enfermos y estos sanarían. Si tú crees, el ministerio de la iglesia de Cristo es el ministerio que tú puedes usar en esta tierra. Los enfermos van a ser sanados, los demonios van a seguir dando grandes voces. Y el poder de Dios se va a manifestar en tu vida. Aquí no hay ningún ministerio súper especial. El ministerio de la iglesia de Jesucristo es el ministerio de Evangelio según San Marcos, capítulo 16, verso 15 en adelante. Estas señales seguirán a los que creen, no a Carlos Anaconia, no al hermano Gigi Ávila, no al pastor de la iglesia, ni a ninguno de sus colaboradores. La Biblia habla, estas señales seguirán a los que creen, y los que creemos somos nosotros. Yo voy a tocar más adelante ese punto, como Dios me habló sobre este tema, pero quiero decirles algo más. Si nosotros no le quitamos al diablo lo que tiene en sus garras, estamos perdidos. Satanás tiene el dominio sobre la televisión. Sobre la televisión. Tiene el dominio sobre la radio. Sobre los medios de prensa. Fíjate cómo nos dan palos y palos y palos. ¿Quién escriben los artículos? Adúlteros, homosexuales, lesbianas, perdidos, que no quieren ni oír el reproche de la Biblia. Por eso están tratando de encontrar algo para criticar, para juzgar. Pero no los condenamos, los amamos porque oramos por ellos. Pero los medios están en las manos del diablo. ¿Y cómo se los quitamos? ¡Ja! Si el diablo los tiene. Lo que transmitimos, sino que hicimos una cadena. Había cuatro medios, los cuatro medios más importantes, dos canales y dos radios. Tuvimos los dos canales y dos radios en la mano. Y yo le dije, no, mira, vamos a hacer por el canal 5, creo que era. El otro lo vamos a dejar libre, el 10. Porque no sea cuestión de que crean de que nos vamos a sublevar, porque tenemos las dos radios importantes. Los dos canales van a decir, esto van a ser una revolución. Más vale dejamos un canal libre y predicamos por el otro medio. Y nos mandamos al aire, simultáneamente, por radio y por televisión. Y dio la casualidad que el otro canal, el que no habíamos contratado, no sé qué problema tuvo en su antena. Y se quedó oscura la pantalla. Y estuvieron todos obligados a ver, a ver y a oír la palabra de Dios. Usted se piensa que el diablo nos entregó eso porque éramos lindos. El diablo estaba mordiéndose la cola y tendría un montón de príncipes, de potestades y de gobernadores. Estaba pisando la cabeza al diablo. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Por qué soltaron? ¿Por qué ahora? Mira esto lo que están haciendo. Un desastre le hicimos al diablo. Todos los tucumanos pudieron ver y pudieron oír la palabra de Dios. Y eso no fue por obra y arte de Carlos Anaconia. Ni de los dólares que pudimos poner, que no fueron muchos, ni el 30% de lo que ellos pidieron. Fue porque en el nombre de Jesucristo le quitamos la radio y la televisión al diablo para proclamar a Jesucristo. El diablo vino a robar y nos robó los medios de comunicación. Vino a matar, destruir. Destruye la familia, los hogares, los matrimonios. Pero Jesucristo dijo, yo he venido para deshacer sus obras. Mira, yo vi venir, hombre en cuero. Estaban escuchando la televisión, no sé, la palabra los tocaba. Venía, vi entrar uno corriendo en cuero. Estaba en la televisión, ahí está. Estaba sin nada. No sé si estaría en short, qué sé yo. Yo lo único que veía estaba todo el torso desnudo aquí. Pero vino corriendo cuando escuchó la televisión. Cuatro jóvenes estaban por suicidar. No sé cuál sería su problema. Se ve que eran drogadictos. Se estaban por suicidar. Vieron el programa de televisión. Entraron con el auto a toda velocidad corriendo a pedir ayuda, fueron a la carpa de liberación, allí le ministraron. ¿Todo eso producto de qué? De la televisión. Otra mujer tenía un chico, su mano. Mirando el programa de televisión, tres veces salimos por televisión. Le pegamos tres mazazos en la cabeza al diablo, no uno, tres. Tres veces salimos directo por televisión en Tucumán. Una mujer puso un chico mogólico frente al televisor. Mira bien, esto es increíble. Mogólico, le dijo, Dios. Escuchó, se ve que no sé lo que habré predicado ese día, pero creyó. Y dijo, bueno, aquí está mi hijo, Dios, a ver si puede hacer algo por él. La mujer lloraba, gritaba. Y delante de sus ojos, frente al televisor, qué poder tiene el televisor, ¿no? El chico se comenzó a enderezar, sus ojos se normalizaron, sus pies se normalizaron, su cerebro se normalizó, lo llevó al médico. ¡Estaba normal! Fíjate si el diablo va a dejar esos medios, si no se los quitamos en el nombre de Jesucristo. ¡Satanás, suelta la ciudad! ¡Suelta el barrio! ¡Suelta Argentina, diablo, en el nombre de Jesucristo! Es la oración de Daniel, cuando Daniel se dispuso a entender y a humillarse. Esto es muy importante. Señor, salva a los perdidos. Esa no es la manera, hermanito y hermanita. A llorar de rodillas. A humillarte. A humillarte. Ahí está la cosa. A llorar delante de Dios. Y a entender. Cuando le pedimos por los drogadictos, mira, hay algo que nos falla. Así cuando nos ponemos a orar, yo miro un drogadicto, perdido, un joven, he visto tantos. Me los imagino y ya no puedo aguantar las lágrimas. Veo los matrimonios separándose y veo los hijos abandonados. Veo esos hijos perdidos, abandonados, sin padre. ¿Por qué? Cuando uno ve ese cuadro, no puede dejar de llorar y pedir a Dios, Dios salva los matrimonios. Satanás, que estás atormentando y que estás destruyendo la familia, te ordeno en el nombre de Jesucristo que lo sueltes. Y cuando nosotros podemos orar humillados delante de Dios y quitarle al diablo las almas, ¿quién es el que tiene atado al mundo? El diablo. ¿Quién es el que destruye los matrimonios? El diablo. ¿Quién es el que destruye la familia? El diablo. ¿Quién es el que está destruyendo la humanidad? El diablo. Pero la iglesia tiene poder porque os doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones. Y nada los dañará, dice Dios. Esto le voy a contar. Las veces que me han querido matar, gloria a Dios, que el Espíritu Santo y los ángeles del Señor siempre están cerca para ayudarnos y guardarnos. ¿Amén? ¿Cuál fue el resultado? En Tucumán nos echaron del centro. Fuimos a un suburbio. Para llegar a donde teníamos que estar, más o menos tenían que caminar 30, 35 cuadras, 40 cuadras. Cas colectivo había dos. Yo le decía al coordinador, le digo, escúchame, si van a venir 3.000 personas, con dos colectivos, uno que pasa media hora, me dijo, podrán llegar 50 personas a la campaña del centro. Pero no había otra cosa, nos echaron del centro, nos habían dado los terrenos en el centro y nos echaron afuera al suburbio. Un hermano que tenía unos terrenos, al lado de una laguna, que cuando llovía se llenaba de agua, ahí fuimos a hacer la campaña. Y me acuerdo una noche que estaba lloviendo y se desbordó la laguna, yo no sabía que había una laguna, me enteré después. Y yo veía que entraba el agua, Y veía que los zapatos de las hermanas se iban quedando abajo del agua. Y la hermanita Ujier en la carpa con las manos. Y veía un par de zapatos blancos que se iba subiendo el agua hasta los tobillos. Y yo decía, uy, los cables. Decía, ¿qué hacemos acá ahora? Porque los cables estaban bajo tierra. Bueno, ese lugar fue el que nos dieron en Tucumán para proclamar a Jesucristo. ¿Pero quiere que te diga cuál fue el resultado? No sé cuántos viven en Tucumán, pero todos los que viven escucharon el mensaje de Dios y cerca de 30.000 personas aceptaron a Jesucristo como el Señor de sus vidas. ¡Aleluya! Y te voy a leer algo. En Bolivia ni te cuento la guerra que tuvimos con el diablo, pero fíjate la victoria que Dios nos dio. Y tú me vas a decir a mí, hermano, ¿cuánta plata gastó? Qué sé yo, 20 pesos. Pero esta es la bendición de Dios. Todo un diario allá, ¿no? Bueno, a mí me hacen una foto gritando, ahora, 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 ya, ya, ahora saca el demonio, saca el demonio, saca el demonio. Ahora hay uno con una pata en el aire, otro con la lengua afuera. Qué sé yo, uno con una lengua llena de... Dibujo de uno del mundo, ¿no? Y dice así, el fenómeno anacondia, dice, en diario de allá de Bolivia. Pero usted escuche esto, y nosotros, ¿cómo pasó esto? Yo no lo sé. Hubo un momento que 5 canales de televisión transmitían la campaña. Si usted me pregunta cómo, yo no sé. Había gente que la pagaba, venía a transmitir, pagaba, compraba los cassés, los pasaba por televisión. Había gente que empezó a pagar los programas de televisión sin que lo sepamos nosotros. En el diario principal de Santa Cruz, en la última página había la media página en color y la propaganda de la campaña y la foto mía. Yo fui a averiguar, digo, ¿quién paga esto? Los pastores, imagínense, me dijeron, nosotros no, yo menos. Fueron a averiguar y dijeron que una mujer fue ahí y dijo, bueno, hasta los días que dure la campaña, media página de la contratapa para la campaña, en colores. Y la pagó, y el del diario dijo, aquí vino una mujer, creo que dio el nombre, pero nosotros no la conocíamos, y acá está la propaganda. Mira lo que pasó. Y dice, todas las noches estamos siendo sorprendidos por los diferentes canales de televisión de la presencia de un predicador evangelista, Carlos Anacondia, quien congrega a miles de creyentes. Los mismos, al parecer, esperan un milagro en su vida. Hemos sido testigos de desmayos, de ataques de nervios, de histeria, de parte de los creyentes. ¿Qué significa este fenómeno? Dice, milagro, hipnosis colectiva, etc. Además, dicho de paso, Anacondia es un excelente comunicador social. Sabe llegar a sus seguidores. Dice, la mayoría de los canales de TV, a partir de las 22:30, nos han ofrecido una hora de las predicaciones de este señor. Seguramente tiene los recursos económicos suficientes como para gastar un dineral en la hora diaria de televisión que más cara es. Dice, y es la hora más cara de la televisión. ¿Qué dice la Iglesia Católica de este fenómeno? Pero dice, ¿sabe lo que dice? Este gastó un dineral. ¿Sí? ¿De dónde saca la plata? Yo no puse un peso. Le quitamos al diablo lo que tenía en sus garras. Satanás, suelta la radio, suelta la televisión, suelta Satanás los medios de prensa en el nombre de Jesucristo. Y le puedo contar historias, mire, de estas cientos, para que veamos que el Evangelio no consiste solamente en palabras, sino en poder y poder de Dios. Vamos a dar un aplauso al Señor, paramos un rato. ¿Quién tiene lo que necesitamos, lo que necesita la Iglesia del Señor en sus garras, los medios de comunicación? El diablo. ¿Amén? ¿Y cómo se lo quitamos? En el nombre de Jesús. Recuerdo hace 10 años cuando yo me convertí, yo hacía mucha publicidad por radio para mi empresa, mi negocio. Y bueno, como tenía gente conocida de radio, dije, bueno, ahora que estoy con el Evangelio, voy a ir a la radio, voy a conseguir espacios para predicar el Evangelio, para que el pastor predique. Bueno, yo era muy nuevito en las cosas del Señor y me recorrí todas las radios. Bueno, ¿y sabe cuál era la respuesta? Se reían en la cara y me decían, ¿qué? ¿Para predicar el Evangelio? No, dice. Aquí tenemos el obispo, qué sé yo, como asesor espiritual, y él se encarga de los espacios y él ya nos ha informado que para religión no hay ni 10 segundos en la radio. Y bueno, choqué contra las puertas de todas las radios y dije, ¿pero y esto qué es? Yo pensaba que iba a ser fácil la cosa. Me fui al Uruguay y en Radio Real de Uruguay conseguimos un espacio y entraba en Buenos Aires, viste, con mucho amor, en el 16 del dial. Había que tener una radio tipo esa de radio aficionado para poder escuchar Radio Real, pero nosotros con tanta alegría y optimismo que nos metimos en la radio y transmitimos como 3 o 4 años por Radio Real. Bueno, el Señor dice, en lo poco me defiendo, en lo mucho te pondré. Pero imagínate esto. Hace 10 años fui a pedir 5 minutos de radio y me echaron a patada. ¿Qué pasó en estos 10 años? Mire, no hace mucho me llaman por teléfono y me dicen, Anacondia, ¿tiene necesidad de espacio de radio? Le digo, no, ¿por qué? Porque tenemos 5 horas, no sé si la radio espléndida, para que usted pueda predicar el Evangelio. Algo pasó en la Argentina, ¿no? ¿No es cierto? ¿Y qué pasó? Que el diablo tuvo que soltarlo, porque la iglesia le comenzó a reclamar y le ordenó que lo suelte en el nombre de Jesucristo. Esto no es una cosa así que vino por casualidad. Nada en Dios es casual. Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan. Quiere decir entonces que nosotros debemos reclamar todo aquello que necesitamos para la obra de Dios. sea una iglesia, sea un cine, sea un teatro, sea un programa de radio, sea lo que sea, que no esté en las manos de la iglesia, nosotros lo reclamamos al Señor y se lo quitamos al diablo en el nombre de Jesucristo, porque Él es el que vino a robar, a usurpar lo que no es de Él. Y nosotros lo arrebatamos únicamente en el nombre de Jesús. Amén. Y esto es real. Recuerdo que cuando nosotros nos convertimos al Señor Jesucristo, nos convertimos aquí en una campaña que hicieron, bueno, yo me convertí en San Justo, después hicieron campaña aquí. Nació la iglesia en ese tiempo Mensaje de Salvación. Me recuerdo que nos reuníamos en un lado, en otro, no teníamos ni iglesia, no teníamos nada en ese momento, y tampoco denominación, ni organización, ni nada. Y ya a la semana estábamos orando, echando demonios. Sí, un pastor vino con nosotros, el pastor Piñeiro, que él tenía experiencia en cuanto a liberación, y fue el que nos ayudó en esos primeros pasos para que realmente, como podemos decir, el diablo no nos engañe, y comenzamos ya, ni bien aceptamos al Señor, a creer en lo que decía la Biblia. Esto es lo importante. Gracias al Señor que nadie nos dijo, no, mire, esto no es para ahora, esto es para el tiempo, los apóstoles, esto no, nadie nos dijo nada. No sabíamos tampoco, porque cuando ya nos lo dijeron, nosotros dijimos, pero ¿cómo? Esto no es, los milagros no son para ahora, si yo vi un montón de milagros. Un día me acuerdo que fui al hospital. Mira, en los hospitales hace 7, 8, 10 años atrás, no entraba nadie. Yo iba al hospital de Quilmes dos veces, tres veces por semana. Terminaba mi trabajo de la bolonera y me iba al hospital a orar por los enfermos. No me dejaban entrar. Ahí había un horario y después no entraba nadie en el hospital, había guardias. Y yo iba a la hora que podía. Entonces, ¿sabes lo que hacía? Me paraba en la esquina y decía, bueno, Señor, aquí estoy, yo quiero ir a predicar y orar por los enfermos. Hazme invisible. Y me metía dentro del hospital y pasaba por las narices de los guardias. Nadie me veía. Llegaba a la sala y empezaba, bueno, le decía a alguno, escúcheme, Jesús le ama, y cuando le iba a hablar de Jesús me miraban, me veían con la Biblia y me decían, yo soy católico apostólico romano, y no querían oír lo que yo les decía. Iba a la otra cama y por allí alguno aceptaba lo que le, por allí alguno de vez en cuando. Y me acuerdo un día que pasó la monjita con una virgencita en un carro y la llevaba, iba rezando el rosario, y todos los enfermos sentaban en la cama y se persignaban, y yo me ponía ahí quietito esperando que pase para que no me echen. Cuando entraba la enfermera, me dice, ¿usted qué hace acá? Era el único que estaba en la sala, porque no era hora de visita. Y allí me sacaba. Entonces la enfermera, como eran salas largas en el hospital de Quilmes, iba para allá, y yo salía por aquella puerta, daba la vuelta y me volvía a meter por la otra. Y seguía predicando a Jesucristo. Pero, ¿sabe? Muchos no querían ni oír hablar. Pero cuando ocurría algo, me recuerdo un día, oré por una chica que estaba paralítica, en la cama, la última cama de allá, en el fondo del hospital. Y Dios me dijo, bueno, ya oré, y aceptó al Señor. Iba a orar y me dijo, el Señor me dijo, no ore, dile que se levante. Y la chica le dije, bueno, levántate, Jesús te sanó. Y se levantó y empezó a caminar. Mira, se armó un revuelo en el hospital. Todos los enfermos que estaban en las camas se sentaban, miraban y me decían, pastor, venga a orar por mí, venga a orar por mí. Los que me decían que eran católicos me decían, venga a orar por mí. Ya no les importaba la religión, les importaba recibir un milagro de Dios. Entonces, ¿qué necesita la iglesia para que el mundo crea? Poder del Espíritu de Dios. Estas señales seguirán a los que creen. Amén. Vamos a dar un fuerte aplauso a Jesucristo. Ante las señales, el mundo se rinde a Dios. Por eso es importante que predicar el Evangelio con palabras persuasivas de humana sabiduría, no. Es necesario ministrar en el poder de Dios. ¿Para qué? Para tener resultados. No digo que no se vayan a convertir. Si no hay milagros, se convierten. Pero ¿cuántos? La proporción. Es muy lento el avance de la iglesia. ¿Para qué Jesús dio las señales? Para que a través de las señales las multitudes puedan tener acceso a recibir la palabra de Dios. ¿A través de qué? A través de los milagros, de las señales, de los prodigios, el mundo va a creer y se va a acercar a oír. Yo recuerdo cuando yo le pedí ministerio al Señor, yo le dije, Señor, para que este pueblo crea, tiene que haber cosas espectaculares. Y le dije, dame a mí cosas, señales, cosas raras que ocurran, espectaculares, para que la gente venga a ver, como yo fui un día por curioso, a ver qué ocurría en una campaña, que me decían que había milagros, así que venga a ver, y yo les hablo de ti. Y recuerdo que un 12 de abril del año 1982, 12 de abril, lo anoté en la Biblia que me robaron, pero estaba, la tenía, 12 de abril del año 1982, Dios me habló y me dijo, este es el día, te doy lo que me pides, comienza a predicar y señales, prodigios y maravillas van a empezar a suceder. Y bueno, imagínate, me paré y dije, este es el momento. Y me puse a predicar, pero yo ya creía. Estaba esperando la orden de Dios para hacerlo, el tiempo de Dios, no cuando yo quería, sino cuando Dios me daba la orden. ¿Amén? ¿Tú sabes que Dios nos ha dado poder? ¿Y también qué necesitamos aparte del poder? Porque puedes tener poder y no puede ocurrir nada. ¿Por qué? Porque te falta la fe. La fe da potencia. La fe es la que hace que el poder de Dios se manifieste. ¿Amén? Recuerdo, qué lindo es poder tener la fe como un niño, ¿verdad? En muchas campañas me ha ocurrido, ¿sabes lo que me ocurrió en una campaña? Un día vino una mamá desesperada a pedirme a ver ayuda. Estaba buscando ver dónde estaba en una tarde. La había llamado la directora del colegio, que había un revuelo en el colegio porque, ¿qué había sucedido? Los chicos habían estado en la campaña y miraron todos y pasaron a la oración. Y ellos dijeron, bueno, ahora en el recreo vamos a jugar a la campaña de Anacondia. Y empezaron a poner a los chicos en hilera. Y había uno que oficiaba de Anacondia. Y le empezó a poner las manos a los compañeritos que no habían ido a la campaña y se empezaron a caer. Como 40, 50 chicos dormidos en el suelo, tocados por el Espíritu Santo, y el otro seguía metiendo la mano y se caían todos. La directora llamó a la madre, un revuelo. ¿Y por qué pasó esto? Porque un pequeñito se atrevió a creer. Tú dirás, pero esto es posible. Bueno, es posible porque sucedió. Si podemos creer como cree un niño, grandes cosas Dios puede hacer con nosotros. ¿Amén? Bueno, ahora vamos a ver, vamos a comenzar con la parte de liberación. Yo quiero decirle de que esto lo terminamos el día viernes, terminamos con este estudio, con esta parte. Mañana vamos a hablar sobre cómo formar equipos, qué requisitos son los que se necesitan y cómo es la tarea. Y luego vamos a estar ya hablando de la parte práctica y cómo podemos detectar. Yo creo que en esto tiene gran importancia el discernimiento. Dios, hay un don que es el don de discernimiento. Yo creo que aquel que siente compasión por las almas atadas por el diablo tiene que orar y pedirle a Dios el discernimiento. ¿Sabe qué lindo es cuando el Espíritu Santo le dice, ese es el Espíritu que está? Así va la cosa, rápido, porque sabemos contra quién luchamos y vamos directamente al ataque. Por eso es importante, Dios lo da ese don, y usted lo va a ejercer y no se va a dar cuenta. Yo a veces miro a una persona y le digo, esa tiene tal Espíritu. Pero yo ni pienso en discernimiento ni nada, lo siento en mi corazón. Y es así, porque Dios nos da el discernimiento, porque no hay nadie más interesado que Dios para liberar a las almas que están oprimidas. Ahora bien, ¿qué fue lo que Dios le ordenó a la iglesia? Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Para Jesús lo fundamental fue y será anunciar el reino de Dios a toda criatura. Y ese debe ser en todo momento el objetivo principal y permanente de la iglesia. No hacerlo es desobedecer la palabra de Dios. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le va a ser contado por falta. Ahora, mira qué palabra. Id y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Dónde están las criaturas de Dios? En la iglesia están los hijos de Dios. Las criaturas de Dios están en la calle. Y tenemos que ir donde están los pecadores. ¿Dónde están las criaturas de Dios? Y tenemos que salir a la calle, hay que salir a la calle. Vamos a salir del barco que está en el puerto, ¿no? Una vez escuché una historia que había un barco que estuvo como 3 meses en el puerto, estaban todos bien afeitaditos, perfumaditos, el barco resplandecía. Imagínense, 3 meses en el puerto, cuando salió a alta mar a buscar pescados y cargó la red, la llenó de pescado, tiró los pescados arriba de la cubierta y empezó a ver olor a pescado. Muchos de los que habían estado 3 meses descansando dicen, esta no es vida para mí. Y ya le dijeron al capitán, cuando lleguemos al puerto, lo primero que hago, renuncio y me mando a mudar. No soporto este olor a pescado. Bueno, Realmente, a veces la iglesia está así como el barco, quietita allí en el puerto, sin hacer nada, descansando. Y cuando salimos a pescar, aparecen drogadictos, aparecen homosexuales, aparecen... ¿eh? Y a veces, ¿sabe lo que pasa? Muchas veces me han contado, después de las campañas, nos ocupan el lugar en la iglesia. Porque los nuevos vienen media hora antes, una hora antes, y se sientan en los lugares que usted tenía hace 6 años. ¿Cómo me van a quitar el lugar? Claro, ellos que saben, vienen y se sientan. Los que conocen la iglesia saben que es el lugar de Juanita, de Pepita, de Antonio, de Francisco. Pero los que vienen nuevos no saben y empiezan a protestar. Antes nos conocíamos todos, ahora no conozco a nadie. Esto no puede ser, me tengo que ir de esta iglesia, claro. Cuando salimos a de pesca, el asunto se pone feo. Pero qué lindo que haya olor a pescado en la iglesia, que haya muchos drogadictos, homosexuales, pecadores que se acerquen a recibir de Dios. No, no olvidemos de esto. Muchos dicen, pero la iglesia, como si la iglesia fuera algo, ¿no? Digo, mira, no se preocupe, la iglesia es el hospital de Dios. Los que estamos en la iglesia no, nos reconocemos como enfermos espirituales que necesitamos salud de Dios. ¿Amén? No somos perfectos, pero vamos caminando y buscando la perfección para agradar a nuestro Dios. Entonces, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Ahora con el poder que Dios nos da, ¿qué vamos a hacer? Mire que si usted no desarrolla el don no se va a manifestar. ¿Sabe por qué yo iba a orar a los hospitales? Porque yo quería probar y quería ejercitar el don que Dios, decía en la Biblia, me había dado. Y ahí me iba a los hospitales y funcionaba, ¿eh? Yo veía que funcionaba, salía del hospital cuando un día voy al hospital, había ido un miércoles y voy un viernes. En el hospital de Quilmes había siempre 50 haciendo cola para ocupar las camas. Y llego a la sala donde había orado el miércoles por todos los enfermos y resulta que estaba en la mitad de las camas vacías. Y yo le pregunté a uno, ¿qué pasó? Y dice, mire, se fueron de alta. No sé qué pasó, se sanaron, uno tenía que operar la hernia, el otro otra cosa, el otro otra cosa. Bueno, Dios había sanado la mitad de la sala y ya no estaban en la sala. Imagínate, cuando yo salía del hospital, tocaba el cielo con las manos. ¿Amén? Entonces los dones de Dios hay que ponerlos por obra. Lo que usted aprende, lo va a ejercitar. ¿Amén? No es necesario estar en un púlpito ni tener un micrófono en la mano para predicar a Jesucristo. En los hospitales, en la calle, en muchos lugares hay gente que está esperando nuestro mensaje y nuestra oración. Métale la mano, no se preocupe por lo que digan los diarios, los que exorcizan en las plazas. Usted métale la mano y si se cae en la calle y le tiene que echar al demonio, échelo. Jesús lo hacía, nadie lo va a poner preso. A mí jamás me pusieron preso, jamás me hicieron una denuncia. Y miles de endemoniados por todos los lugares. A veces la campaña en Mar del Plata, en Rosario, en Córdoba, a 5 cuadras se manifestaban los endemoniados. Jamás vino la policía a meterme preso por eso. Usted que no se preocupe. Los ángeles del Señor están para guardarnos. Más le digo, cuando aparecía uno revolcándose por el piso cerca de la campaña, la policía lo cargaba en el patrullero y lo tiraba en la carpa. Esto disparó de la carpa. ¿Amén? Y cuando venía alguno que Dios lo había tocado, lo habían levantado, lo habían llevado al hospital, ya los médicos, cuando uno está 30, 40 días de campaña, ya los médicos saben toda la historia. ¿Dónde estuvo usted? Ahí en la campaña, se cayó cerca ahí, a las 2 cuadras, en ese lugar. No, dice, es problema de la carpa, llévelo a la carpa. Eso es lindo, ¿sabe por qué es lindo? Porque el mundo reconoce que hay una iglesia. Cuando estamos encerrados adentro de la iglesia, nadie nos conoce. Pero cuando salimos a la calle, el mundo nos mira. ¡Aleluya! Y Satanás tiembla. ¡Alabado sea Dios! ¡Gloria a Dios! Y muchos vecinos escuchan y ven y parecen indiferentes. Pero cuando aparece alguien, me tengo que ir a operar una hernia. Che, dice, no vayas. Dice. Y cuando llegué, pasé por Argentina. Dice, había un silencio. No sé por qué parte, pienso que por Buenos Aires quizás, no sé. Dice, había silencio. Y yo le dije, Señor, ¿por qué acá hay silencio? Bueno, dice, aquí, hablo del año 86, 87 más o menos, que fue cuando él me fue a ver a mí. Dice, el hombre fuerte está atado y la iglesia ha tenido la victoria. Y yo no sé si Dios le habló de mi persona, yo no sé. Pero él vino a verme y dijo, hermano, explíqueme cómo es eso. Explíqueme cómo es eso, porque Dios me ha mostrado qué es el sistema. Y también Dios le dijo algo más. Le dijo, el ministerio de Carlos es el ministerio de la iglesia. Él no tiene ningún ministerio especial. Porque él le preguntó, Señor, ¿cómo? ¿Ningún ministerio especial? Ese ministerio es el ministerio de la iglesia. Yo le dije a mi iglesia que si la iglesia cree en mi nombre, echaría fuera demonios, hablaría nuevas lenguas, pondríamos las manos sobre los enfermos y estos sanarían. Si tú crees, el ministerio de la iglesia de Cristo es el ministerio que tú puedes usar en esta tierra. Los enfermos van a ser sanados, los demonios van a seguir dando grandes voces. Y el poder de Dios se va a manifestar en tu vida. Aquí no hay ningún ministerio súper especial. El ministerio de la iglesia de Jesucristo es el ministerio de Evangelio según San Marcos, capítulo 16, verso 15 en adelante. Estas señales seguirán a los que creen, no a Carlos Anaconia, no al hermano Gigi Ávila, no al pastor de la iglesia, ni a ninguno de sus colaboradores. La Biblia habla, estas señales seguirán a los que creen, y los que creemos somos nosotros. Yo voy a tocar más adelante ese punto, como Dios me habló sobre este tema, pero quiero decirles algo más. Si nosotros no le quitamos al diablo lo que tiene en sus garras, estamos perdidos. Satanás tiene el dominio sobre la televisión. Sobre la televisión. Tiene el dominio sobre la radio. Sobre los medios de prensa. Fíjate cómo nos dan palos y palos y palos. ¿Quién escriben los artículos? Adúlteros, homosexuales, lesbianas, perdidos, que no quieren ni oír el reproche de la